En primer lugar, hacer una advertencia sobre el título de esta comunicación, por error, o no sé cómo se ha producido, en el programa figura la participación canaria en la formación y regimiento del batallón de Numancia, cuando debería de ser la participación canaria en la formación y reclutamiento del batallón de Luisiana. En el resumen que ya se ha dado, está subsanado todo el error. Este tema se engloba, como podemos ver, dentro de esa gran actividad de la corona en colonizar y en mandar colonos españoles, canarios de las distintas regiones, hacia territorio americano. Es una tradición que se remonta a las primeras épocas de la colonización y se remonta, como podemos observar aquí, hasta tardío, hasta bastante pasado el siglo XVIII. En este caso, este tipo de colonización tiene unas características especiales, puesto que se engloba dentro de esa doble vertiente, tanto colonizadora como militar. Y nos referimos en concreto al batallón de infantería de la Luisiana, que se reclutó en las Islas Canarias hacia 1777 con su totalidad de isleños. Este tema no es nuevo, puesto que ya en el primer coloquio el doctor Pablo Tornero hizo una primera aproximación allá por 1977, y también hay otros escritos sobre el tema, como puede ser la tesis del doctor Antonio Acosta sobre la población de la Luisiana, donde estudia también todos los asentamientos, y en concreto uno de ellos es de estos canarios enrolados en el batallón en la Luisiana. Nosotros hemos querido dar a este trabajo un enfoque visto fundamentalmente desde la óptica de las islas, atendiendo fundamentalmente a la organización y a la evolución de este reclutamiento, las fases de embarco, etcétera, etcétera. Por lo que se refiere a la instancia de estos soldados o de estos colonizadores o soldados colonizadores en la Luisiana, la hemos dejado un tanto al margen, no ya porque está prácticamente estudiado por el doctor Antonio Acosta, como digo, sino también porque es un tema que no hemos entrado en profundidad en él. Y aparte de ello, el doctor Stanley Hall pues tiene bastante interés en que se fomente en este estudio de asentamiento en la Luisiana, como ayer nos dejó bien expuesto en su excelente comunicación. Desde un punto de vista metodológico, hemos dividido esta comunicación en cuatro partes. La primera sería una presentación de la situación socioeconómica de las islas en un intento de a ver las condicionantes, de ver las circunstancias por las que presumiblemente estos soldados colonizadores se enrolan en este batallón. Una segunda parte se refiere al reclutamiento, es decir, a las actividades de leva y su organización, todo visto desde el punto de vista institucional. Y una tercera parte sería la fase siguiente, la fase de embarco, es decir, el traslado de estos soldados ya reclutados a la Luisiana, y también observando e incidiendo en los aspectos institucionales, los aspectos organizativos que condicionaron o que dieron cuerpo a este embarco. Y una última parte, más en líneas generales, se refiere ya a ese asentamiento en la Luisiana. Es una parte quizás la más ligera por las razones que al principio aducía. Y por último, y aquí sí quizás sería la novedad de esta comunicación, sería la parte de apéndices, un largo apéndice, en concreto 2.373 nombres, que son los que constituyen la totalidad de estos canarios que embarcaron a consecuencia de este reclutamiento. 2.373 personas que engloban a 700 soldados, que era el cupo de este regimiento, con sus familias respectivas, que constituyen ese total de que supera los 2.000. Con respecto a las circunstancias o a la situación socioeconómica que atraviesan las islas en esta segunda mitad del siglo XVIII, situación que va a ser examinada posteriormente quizás con más detalle por el doctor Germán Hernández en su comunicación, ahí he querido resaltar la situación de crisis que se produce en las islas, lamentablemente quizás en Tenerife, a consecuencia de la baja de producción o la crisis vinícola que atraviesa a consecuencia de una balanza desfavorable de los vinos tenerfeños con Inglaterra y la sustitución de sus caldos por los de Portugal y los de Madeira. Este descenso o este pasar a segundo lugar la producción vinícola de Tenerife, de las islas en general, va a dar una situación de crisis en los campos y que va a venir determinada por un paro agrícola, un paro de los pequeños campesinos, sobre todo en los jornaleros, aquellos que no poseen ninguna tierra, y que estos paros estacionales le van a dar una mayor, se van a ver de una forma mucho más crítica. Esta situación de crisis, de paro, ha sido también estudiada en la revista de Historia Canaria, publicada en el año 1978, por el doctor Matías Hernández, en el título La transformación de la propiedad agraria concejil en el paso del antiguo al nuevo régimen, cuyas líneas generales pues vienen a estar resumidas en este tipo. Lo que a mí me interesa resaltar, porque creo que es uno de los condicionantes claros que van a impulsar a los canarios, a los isleños, para enrolarse, es precisamente esa situación de paro, esa situación crítica de los campos de los canarios. Y una segunda parte de esta situación, que incide directamente sobre el batallón, es que este enrolamiento masivo va a dar lugar, creo yo, y esa es mi teoría, como un escape, como una salida para disminuir la conflictividad social en los campos, en el pueblo, en los campos de Canarias y en general en los campos de la Gomera, como lo va a exponer posteriormente el doctor Germán Hernández. Por tanto, desde este punto de vista, creo que el reclutamiento del batallón de la Luisiana en esta fecha va a constituir un alivio, algo que va a restar motines, aparte de que se produjeron, como también estudia el doctor Germán Hernández, hay motines, pero creo que en menor número debido a esta salida de soldados en un momento en que los campos atravesaban por una situación evidentemente conflictiva. La segunda parte, que es la que se refiere a este enrolamiento, se inicia en abril de 1778 y termina en mayo de 1779. Como puede observar, se gastaron solamente 13 meses para que se alistaran 700 soldados, con ese total de 2.373 personas. La postura de los distintos organismos de las islas ante cualquier efecto, ante todo lo que suponía emigración hacia las islas, fue hacia los territorios americanos, fue ambivalente. El Cabildo, ya sabemos que mantuvo siempre una postura, por un lado quiso mantener la población isleña permaneciera aquí, y por otro lado se veía obligado a obedecer las órdenes reales. En este caso también la falta de Cabildo y los distintos informes ponen de manifiesto cómo hay divisiones de postura en este cabildo. Y curiosamente observamos algunos informes donde los miembros ricos del cabildo son favorables a la emigración o al alistamiento de estos soldados o de estos reclutas, argumentando, pensando ellos, que con esta emigración de pequeños propietarios, de pequeños campesinos, podrían llegar a una mayor concentración parcelaria. Esto es una hipótesis, pero que puede ser confirmada desde archivos locales, desde documentación canaria, cómo ha ido evolucionando esta propiedad agraria y cómo estos grandes propietarios han utilizado, han aprovechado la emigración de pequeños propietarios para apropiarse de algunas propiedades. Desde el punto de vista institucional o organizativo, el reclutamiento se hizo en base a una instrucción que fue dada por Calvez. Y en esta instrucción figura la forma como debían de ser alistados estos soldados, las características físicas que debían de mantener, la edad comprendida de estos soldados, en concreto 17 y 36 años, es un dato muy significativo por la sangría, podemos decir, o por la disminución, no tanto cuantitativa, son 700 personas, sino por la disminución o por la sangría cualitativa que supuso para la isla. Pensar que es una población muy joven y en edad, en época fértil. Muchos son casados y aquellos solteros pues también constituyen un descenso importante. Esta orientación de fomentar la emigración de soldados o reclutamiento de soldados casados pone sin duda de manifiesto la doble vertiente que se le quiso dar al reclutamiento, evidentemente colonizadora y militar. Otra de las características que se tenían en cuenta sería que estos soldados o estos campesinos no tuvieran una ascendencia manchada, no fueran judíos, no fueran gitanos, ni carniceros de oficio, sino personas bien vistas, personas competentes en vista a la posible o a la lógica colonización que iban a desempeñar en la Luisiana. Estos soldados debían o estaban pagados por la corona, por las cuentas que, o el salario, que se remontaba a 90 reales en el momento de alistarse, y luego posteriormente recibían un sueldo diario de 4 reales, donde ellos 2 reales se les daba diariamente y el resto, los otros 2 restantes, se les pagaba al final de mes. Precisamente este pago a estos soldados, antiguos campesinos, fue lo que animó sobremanera a ellos para alistarse. Pensamos, como he dicho antes, que son gente muy pobre, en paro, en situaciones críticas, y el hecho de que se les dé víveres, se les dé manutención, se les mantenga, se les dé en una casa cuartel este salario, es algo que les anima. De ahí que observemos la documentación con frecuencia que una vez que se han alistado y han recibido parte de este sueldo, muchos deserten o se evadan. Y en este caso, las instrucciones dadas por Matías Galvez salieron al caso, a este supuesto, dando una serie de restricciones importantes, penas muy duras, para aquellos que se evadieran. Otra cosa muy interesante es, y dentro de este ambiente para favorecer la recluta, para animar a los soldados a la recluta, es que se permitía a otros individuos que presentaran soldados campesinos para alistarse. Y curiosamente se les daba una recompensa o una propina a aquellos que presentasen soldados. Y la curiosidad es que la recompensa estaba en relación con la estatura, con la constitución física del soldado que presentaba. mientras más fuerte, más robusto, más alto, mayor propina recibía. Otra cosa que me interesa resaltar desde este punto organizativo es la ficha de filiación que se le hacía a cada soldado en el momento de alistarse. De esta ficha, lógicamente, disponemos 700 que constituyen las 700 fichas de estos soldados. Y en ellas figuran datos de sumo interés, como puede ser el lugar de nacimiento de este recluta, el oficio que tenía antes, la edad, la religión, el color del pelo, las cejas, si sabía filmar o no. Aquí tengo el texto, o más que el texto, el modelo de una de estas fichas de filiación, y que desde aquí ya animo a estos pobladores locales para que entren en la búsqueda de estas fichas, porque, como vamos a ver ahora, tienen un contenido importantísimo, no solo ya para saber la constitución, las características del regimiento de la Luisiana en sí, sino para la historia demográfica de la Zunda, la historia religiosa, la historia antropológica, etc. El texto de este modelo podría ser así: fulano de tal, hijo de fulano de tal, de fulana de tal, natural de tal parte, dependiente de tal corregimiento, isla de tal, obispado de tal, adecinado en tal pueblo correspondiente a dicho tal corregimiento, soltero, su oficio tal, su edad, su religión, sus señales estas, pelo y cejas de tal color, ojos de tal, sentó plaza, se alistó por 8 o más años en tal parte, en tanto, de tal mes, de tal día, etc. Lo firmó o por no firmar hizo la señal de la cruz, quedando advertido de que es la justificación y no le servirá disculpa alguna, siendo testigo, fulano de tal, fulano de tal, y firmado por el oficial comisionado. Como veis, es un documento y el localizar esta ficha de filiación creo que merece la pena porque puede aportar pues un mayor andamiento en los estudios de las propias islas. Por lo que se refiere a la evolución del reclutamiento, la serie de gráficos que hemos ido elaborando pone de manifiesto los altibajos con que este reclutamiento se realizó en estos 3 meses, en estos 13 meses que al principio me refería. Por lo que se refiere al volumen mensual, es decir, cómo se fueron reclutando cada mes estos soldados, lo primero que destaca es agosto y la transición de agosto y septiembre, el mayor número de reclutamientos, sobrepasa los 400. Y luego, a partir de septiembre, comienza un descenso importante que solo en diciembre sobrepasa los 250 reclutas. Y luego, a partir de diciembre, o a partir de enero de 1769, se inicia un descenso que solamente en mayo, al final de la recluta, alcanza los 100 y pico. Lo significativo de esta evolución es constatar cómo, y con esto vengo a incidir en lo que decía al principio, cómo en los meses de la vendimia, en los meses en que hay trabajo en las islas, el reclutamiento desciende, y en los meses de paro estacional, de invierno, los meses anteriores a la vendimia, el reclutamiento es masivo. Con esto viene a confrontar o a confirmar algo de las ideas de la hipótesis que lanzábamos al principio. Por lo que se refiere a la participación de cada una de las islas, es lógico que la isla de Tenerife aportara el mayor número de reclutamientos. En concreto, la isla de Tenerife tenía 3 enclaves, aunque en principio se hicieron 5 enclaves de reclutas, 5 focos de reclutas, al final solo respondieron 3, Santa Cruz, Orotava e Icor. Y luego Gran Canaria y Lanzarote con solo 18 reclutas. Significativo de esta aportación es ver cómo solamente el foco de Santa Cruz dentro de Tenerife aporta casi los mismos reclutas que la totalidad de toda la isla de Gran Canaria. Creo que Santa Cruz solamente sobrepasa los 700, casi llega a los 750, y Gran Canaria en total sobrepasa muy escasamente los 800, sin una diferencia de 100 reclutas, 100 soldados, entre un punto de una isla y la totalidad de toda la isla. El resto, y la Orotava y Cos, se mantienen dentro de unos valores normales. Y por lo que se refiere a la evolución mensual del reclutamiento, según ya cada uno de los focos, hay que destacar que Santa Cruz fue la única isla, o el único foco, donde el reclutamiento se hizo durante todos los meses. Y fue un reclutamiento continuado sin ninguna interrupción, aunque presenta también altibajos importantes, sobre todo en los primeros meses de 1779. Y el otro caso curioso de esta evolución sería el caso de Gran Canaria, que inicia o comienza su reclutamiento en julio, pero con unas cotas altísimas, las cotas más altas de reclutamiento que se observan en todo este batallón. Sobrepasan los 250 reclutas en un mes, pero en el mes de septiembre, transición a octubre, se observa un descenso vertiginoso que pasa desde las 220 reclutas a poco más de 10 reclutas en ese mes. Posteriormente, Gran Canaria ya se mantendría en una línea más pausada y con niveles muy bajos. La tercera parte, o la tercera fase de esta evolución del reclutamiento, fue, más que el reclutamiento, fue el embarco, es decir, el traslado de esta totalidad de los 700 reclutas a la Luisiana. Este traslado se hizo, lo mismo que hacía con todos los navíos de comercio, los viajes, bajo una contrata que realizaba el capitán del barco con Andrés Amat, que fue el organizador o el director de este reclutamiento. En ella se establecía que el flete por cada persona valía 30 pesos y no estaban obligados a pagar los niños de pecho. Este capitán se obligaba también a mantener el buen trato en el barco, a mantener la cordialidad, que se respetase a las mujeres, mantener cada uno en su, a los soldados cada uno en su puesto, evitar alteraciones, mantener el horario de comidas, etcétera, etcétera. El desarrollo de este embarco se realizó de una manera bastante accidentada y en la que tuvieron mucho que ver los avatares políticos, las situaciones bélicas con Francia y con Inglaterra. El total de las 2.373 personas se embarcaron o fueron trasladadas a América en 9 barcos desde el 10 de julio de 1778, que fue cuando zarpó el primero, hasta el 8 de mayo de 1780, en que zarpó el último. El embarco va a estar muy relacionado, en relación directa, con el número de reclutamientos. De esta forma, el mayor número de salida de barcos se observa en la segunda mitad del siglo de 1778, y en la primera fecha, a febrero de 1779, y luego ya los tres últimos barcos que salen en 1780. Uno de los problemas que quizás más desalentó la última fase a Andrés Amat fue precisamente el retraso en la salida de estos últimos barcos, precisamente porque lo decía al principio. Una vez reclutados, eran mantenidos por la comisión organizadora en las islas, se les pagaba el sueldo, y mientras estuvieran en las islas, estaban mantenidos. Por lo tanto, todo el tiempo que permanecieran aquí era una situación que gravaba los fondos de la organización. y, como decía antes, la guerra con Inglaterra impidió el que estos barcos salieran regularmente. El destino de los tres últimos barcos que transportaron a 100 reclutas, a 100 soldados, que eran los que quedaban ya, y unas 1000 y pico personas, tuvo un destino bastante más azaroso que el de los primeros. Los primeros llegaron sin novedad, pero estos últimos, uno de ellos llegó a Cuba, otro llegó a Caracas y un tercero fue apresado por los ingleses durante la travesía, aunque posteriormente fue puesto en libertad. Esto por lo que se refiere al desarrollo del embarco y traslado. La última parte, como estructurado el trabajo, se refiere a esa situación más triste, más penosa, del asentamiento de los canarios o de estos soldados colonizadores en la Luisiana. Como decía antes, no he querido profundizar demasiado, entre otras cosas, por esta tesis de Antonio Costa y porque también los archivos, como ya apuntaba Stanley Hall ayer, están fundamentalmente en Luisiana, y allí es donde se conoce verdaderamente cuál fue la vida cotidiana, la vida real de estos colonos asentados allí. De cualquier forma, apunto algunas ideas para confrontar o para ver la doble cara de un mismo hecho. Por un lado, hemos visto al principio el énfasis, el entusiasmo con que estos soldados abandonan sus campos bien forzados por las necesidades, y ahora vamos a ver esa situación de penuria como su situación en la Luisiana, los roces con los indios, el sistema de frontera le hacía muy difícil su supervivencia. Precisamente observamos algunos informes donde estos colonos y soldados canarios van a pedir que se les vuelva a La Habana, donde sin duda la vida era mucho más fácil, menos azarosa que en la Luisiana. Y otra cosa que conviene destacar en el asentamiento en Luisiana es precisamente como, una vez allí vista la experiencia, la corona, comandante, no tuvo más remedio que a todos los soldados que habían ido casados retirarlos del servicio militar y dedicarlos a las tareas agrícolas, a veces ganaderas, cuando el terreno no era fértil, y mantener dentro del servicio militar a aquellos soldados que habían ido como solteros. En definitiva, creo que estos intentos a través de este batallón con estas familias casadas fracasaron en gran medida, a pesar de las grandes ayudas, de ayudas monetarias, ayudas de instrumentos, ayudas de libros que la corona dio a estos campesinos. Esto le hizo claro, como decía antes, de que muchos pidieran ser trasladados a La Habana, prueba el hecho de que ese énfasis, ese entusiasmo con que se enrolaron quedó frustrado o no encontraron lo que iban buscando. Y por último, ya para terminar, hacer una breve mención a ese largo apéndice de 1.373 personas que completa la comunicación, en el que hemos querido ver y detallar de los datos que nos brinda esas relaciones de gente que va casada, el nombre de la esposa, el nombre de los hijos, la edad de los hijos y figuras, y que ha sido útil para confeccionar un cuadro, un gráfico de la constitución de las familias canarias, y hemos podido detectar de una manera clara la juventud con que se casan los isleños y la gran cantidad de familias numerosas que se enrolan, porque en general existen en las Canarias. Matrimonios jóvenes y familias de incluso hasta 12 y 13 hijos, que dan pie para hablar de ese salvo vegetativo, de ese fuerte salvo vegetativo de que siempre se ha dado en la isla. Eso es todo.